En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a vuestro programa Queremos Saber. Y ya les adelantaba que íbamos a poner ese broche final a esta semana con este sonido que ya sabéis, entusiasta, que tienen los niños que se encuentran en el Colegio Diocesano Sagrado Corazón de Jesús, en la Avenida Santa Marta, ya sabéis, el que está situado en el edificio que alberga el Seminario Diocesano María Inmaculada. Aquí estamos en la clase de primero de primaria, acompañando a su profesor, a Juan González Caballero, que ha sido noticia en estas semanas, sobre todo porque, bueno, al final ya ha habido una criba de más de 1,000 personas que estaban seleccionadas para esos cuartos premios Educa a Banca, al mejor docente de España, y bueno, de esos 54 que al final todavía estáis en la palestra, sí, entre ellos dos de Huelva, y por supuesto uno de nuestro distrito quinto, Juan, tú.
Ha sido una noticia maravillosa que ha tenido, en fin, ha sido cariño por cariño, algo maravilloso, que no esperaba para nada, uh-huh. Y que han sido, porque ha partido de la nominación parte de la familia, parte de los alumnos, y en el caso de los infantiles, infantil y primaria, parte de los padres, y es algo maravilloso que un padre, no sé, ya no quiero decir la palabra ni reconocimiento, porque es que yo creo que es que no merezco tanto, o sea, es decir, la palabra que me han entregado algo que no, de un valor para mí incalculable, no sabía ni de la existencia de todo esto, es algo que me ha sobrepasado, porque ha sido por el cariño. Y por hacer complicarme un poquito la vida, que tampoco ha sido, ¿me entiendes? Que esto es algo que yo no estoy harto de decirlo, que cuando un niño te toca el corazón es imposible parar. Que pare, que de sal o de piedra. Y si eres humano, un niño te toca el corazón y eso es algo que genera movimiento y que genera una tensión dentro de ti que hace que quiera hacer las cositas bien y que quiera hacer, aunque sean poquitas cosas, pero poquitas cosas bien hechas y poquitas cosas con cariño, y que al final esas cosas son las que merecen la pena, las que valen. Esto ahora mismo, y que estemos aquí hablando y que ellos estén trabajando, y es fruto del poquito a poco, del trabajito a trabajito, del pasito a pasito, del cariño y del entendernos y del venir aquí disfrutando y con alegría y tratando de hacer todo esto el espacio que tenemos en el cole, de un espacio de alegría y un espacio en el que el aprendizaje sea algo como lo que te da la música, de un entendimiento.
No olvidemos que al final, bueno, se trata de enseñar, pero no todo el mundo utiliza las mismas herramientas. En esta ocasión hablamos de esta nueva forma, una forma diferente de enseñar, de educar, que ellos están aprendiendo a través de la música.
Exactamente, ellos aprenden entre otras cosas, nuestra oferta gamificada, ¿vale? Y utilizamos el juego como instrumento, como recurso metodológico, pero sobre todo en el primer ciclo hay una metodología que marca entre el resto que tenemos, ¿vale? Pero esa llama mucho la atención y es la música, el aprendizaje a través de la música, que lo denominamos así. Y todo esto lo he explicado ya varias veces y es que es así, o sea, la manera.
No ha venido con el confinamiento, esto ya viene de atrás.
Esto viene hace ya 14 años, Menchu, y ha sido, y es algo, no sé, que empezó de manera experimental en el cole, fruto también un poco de mi inquietud musical, que a mí me gusta mucho la música, no soy músico ni tengo estudios musicales, pero yo soy, como todo el mundo, somos seres musicales. Y siempre he tratado de tener un desarrollo, toco la guitarra, en fin, algunas cositas así. Y yo en mi juventud me daba cuenta de que era capaz de memorizar canciones y no era capaz de memorizar unas lecciones largas, unos textos largos, unas asignaturas así, tipo historia, filosofía, no sé. Y tenía cierta dificultad. Y empecé a componer. Y eso que utilizaba para mí, lo que hago es utilizarlo hoy para mis niños. Con problemáticas concretas como la dislexia, hay ciertas problemáticas, que la música es algo, no encuentras escollo, o sea, es algo, nos tocamos directamente, o sea, todo el trabajo memorístico, del aburrimiento, la repetición, de todo esto que tiene la escuela tradicional, con canciones, con música, se soluciona de una manera efectiva, rápida y permanente en el tiempo. O sea, es algo que permanece. Como ves que los niños en cursos superiores siguen recordando las tablas de multiplicar que hiciste cantando, que no hiciste de otra manera que no fueran cantando. Entonces, todo eso a nivel de resolución de conflictos, de empatía en el grupo, de resolución de conflictos, de todo esto que muchas veces la dinámica de clase entorpece tanto, ellos están locos porque saquen la guitarra, no hay interrupciones, no hay jaleo, saben que la música es la música, cantamos. Y no ha habido nunca una advertencia, nunca les he dicho, esto se no. No, para nada. Es algo que se ha ido dando de manera natural. Este año un poquito cortado porque nosotros siempre la música la acompañamos con mucho movimiento y este año pues el movimiento tiene que ser desde la silla. Y, en fin, pero esa es un poco la tristeza. Pero aún así la música tiene ese poder que es el de tocarte el corazón. Y es tan bonito tocarse el corazón y es tan bonito darse un abrazo sin tocarse que la música te lo permite, es lenguaje al fin y al cabo. El platillo. Esto que hacemos no es algo, no es una novedad. La música siempre ha estado presente ya no solamente en la escuela, sino en la transmisión de información, en los juglares, en la transmisión de, no sé, de las tradiciones, la transmisión de cualquier tipo de información.
Al final, bueno, pues estamos viendo que se hacen las clases más atractivas, se mantiene también la atención porque, bueno, a estas edades ellos son, como decíamos al principio, imaginativos, entusiastas, creativos. Y necesitan esa motivación, sí, ¿no?, para aprender.
La música nos aporta eso, es un vínculo increíble. Ha habido una noticia que ha tenido una gran repercusión mediática. Todo esto ha tenido mucha repercusión a partir de un vídeo concreto que fue el dictado musical, que es una de las actividades tipo que hacemos habitualmente, con un dictado sobre de una canción de Lorca, bueno, una canción de Camarón de la Isla con un texto de Lorca. Y nos pareció una buena forma de trabajar el presente como concepto, a diferencia del pasado y del futuro, que el pasado pasó y que el futuro estaba por vivir. El presente es algo que merece la pena disfrutar, que merece la pena además disfrutar con en esa clave de alegría, de pasión por lo que hacemos, de sumar, no restar, no sé, de tantas cosas, ¿no? Y lo trabajamos súper bien. De hecho, a mí, yo conocía la canción de siempre y yo no era, digo, me voy a hacer, digo, voy a coger un texto y total que estuve pensando, mirando, y a mí incluso me costó un poco de trabajo a llegar al alcance de esos versos que están enmarcados dentro de la obra de teatro de una obra de teatro de Lorca. Ellos lo pillaron de momento, entendieron, o sea, a la hora de, por ejemplo, trabajar el lenguaje abstracto y concreto, todo ese tipo de cosas, ideas principales y secundarias, la música tiene un don que es muy particular y a ellos les encanta, o sea.
Es magia pura. Pero lo que sí es verdad que las redes sociales echaban humo y no hace mucho, ¿verdad?, con esa... ese trabajo también en esos contenidos, en esta ocasión hablábamos de historia, el comparar, ¿no?, lo que es una ciudad con pueblo, un municipio, sí, a Jack Sparrow, porque sí, encima sí, también sí, sí. Utilizas esa imaginación para que ellos se metan, ¿no?, en ese contenido, sí, de una manera imaginativa.
Yo he soñado siempre, Menchu, con venir, lo que pasa es que nunca pude hacerlo, pero yo soñé con venir al colegio el primer día de clase vestido de payaso. Evidentemente no pude. Pero esto me ha sido como una espinita que me ha quitado el rollo de dar una clase disfrazado, ¿sabes? Además que no se lo esperen, porque ha sido algo... Porque me lo plantea muchas veces. De hecho, por ejemplo, hace dos cursos llevamos un proyecto de Harry Potter y me tocaba a mí de Dumbledore y, de hecho, por eso pude aprovechar el disfraz porque lo tenía. Y claro, son 5 horas que tiene que estar con el disfraz y todo eso, entonces es un poco complicado. Pero por no desatenderlos a ellos y todo esto, pero siempre he tenido la ilusión, digo, de tener disfraces en la clase de no sé cuánto, los rincones, que a mí me gusta tanto trabajar por rincones, porque estamos en primer ciclo, todavía es posible, siempre desarrollar un rincón de lectura con disfraces, para que ellos se disfrazaran de lo que estaban leyendo, y siempre el disfraz siempre ha estado muy presente, tanto en la clase como en mi manera de ver todo esto. Y es una manera de llamar la atención. Yo siempre lo he dicho, si hay que hacer pino con las orejas para que un niño aprenda, se hace el pino con las orejas y un triple mortal detrás. O sea, porque es lo que merece la pena y porque, ya no solamente porque sea nuestro trabajo, sino porque es algo te genera tanta satisfacción el ver cómo el niño va avanzando, va progresando. Cada uno tiene su ritmo, unos poquito a poco, otros más rápido, pero cuando lo vas viendo que van creciendo en todo eso y que lo que va fundamentando todo eso es el cariño y que encima perdura en el tiempo, porque yo tengo ya alumnos mayores, muy mayores, que incluso están terminando carrera y
ya llevas 14 años.
Claro, claro. El otro día me corrigió mi mujer y son 16, pero bueno, son 16. Digo, bueno, mamá, sí, un poco.
Se quedaron dos por el
se quedaron, sí, no lo hice mi canción, entonces no lo memoricé. No, pero bien, porque es algo que es muy sincero. Los niños, y que pase el tiempo y ellos sigan. Yo, si alguien me bicha en las redes sociales, tengo, lo que más tengo son padres, pero sobre todo antiguos alumnos del colegio. Porque tengo, y eso es algo muy bonito, o sea. No hay manera de... Y te das cuenta de cómo esta buena sintonía que tenemos en el colegio del profesorado. Este ciclo que está funcionando tan bien. Este proyecto educativo en el que ha desembocado todo esto que empezó como una inquietud musical y que ya es proyecto educativo con carácter de metodología y que haya incluso centros que nos estén preguntando, oye, ¿cómo estáis trabajando esto? ¿De qué manera? Ayudadme con no sé qué. Personas concretas. Las redes sociales tienen esto también, que te conectan con todo el mundo. Me hayan llamado desde Jerez, desde Canarias, desde Navarra, desde muchísimos Sevilla, un montón de colegios y maestros concretos preguntándome, oye, Juan, ¿cómo haces? ¿Las actividades tipo cuáles son? Dime, a ver esto, oye, he hecho esto de esta manera y no me funciona así. Quizá también porque nuestro contexto es el que él, nuestro contexto es muy musical, o sea, nuestro contexto del Distrito 5 y el entorno del colegio de barriadas de la Orden Santa Martí y el Torreón son barriadas muy musicales, entonces, y Distrito 5 es muy musical. Y ya te digo, nosotros, otra de las actividades tipo la lectura musical la hice con un niño que le costaba trabajito leer y me puse a hacerle compás por bulería para que metiera las sílabas en el compás y lo hizo. Y un día detrás de otro, él me decía, maestro, no, pero tú tocame las formas, yo hago compás la mesa, ¿sabes? Que para él leer era leer por bulería, entonces, que además es un compás bastante complicado para leer, pero él era lo que le gustaba y, en fin.
Al final es lo que decimos, es que estas profesiones, como la de maestro de toda la vida, profesor, tienen que ser vocacionales, ¿no?
Correcto.
Y tú también tenías a tu padre de referencia.
Sí, 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 hombre, mi padre fue maestro de ese colegio, he tenido muy buenos maestros en el colegio, y todos ellos han sido referentes. Mi tía, Toñi, ha sido directora en el Virgen de Belén, del Colegio Virgen de Belén, de la Barriada de Navidad. Y estoy rodeado de maestros, o sea, si no salía un maestro medio, ya era para darme con un chocazo, porque sí, además siempre la referencia que me han hecho hacia mi padre, hacia los que lo conocen como compañeros, pero sobre todo como alumno, es eso, o sea, cuando yo me encuentro con un antiguo alumno de mi padre, siempre me refiere... A mí, mira, te voy a decir una cosa que eso no sabe nadie, a mí siempre me ha llamado mucho la atención la manera en la que cuando se encontraban con el paso del tiempo los antiguos alumnos a mi padre se referían a él. Yo era pequeño, ¿vale? Iba de la mano, o de mi madre, o de quien fuera, íbamos juntos, somos 6 hermanos. Y se encontraban con Juan, y siempre había una alegría y un cariño tan bestial que yo solo quería para mí. Yo no sabía que era esto de trabajo de maestro. Yo sé que es un maestro porque yo tenía mis maestros, veía a mi padre que se iba todas las tardes corrigiendo delante de un fleso de antiguo, corrigiendo, yo lo veía corregir. Eso no me gustaba, pero yo cuando salía a la calle veía cómo se encontraba con un antiguo alumno, ese cariño, ese don Juan, esos ojos brillantes, como de pronto, además mi madre medio, había veces que incluso no se enfadaba, pero sí que, papá, como te pare, si le cuentas con otro, por favor, más corto, porque siempre era, le contaban lo que no habían visto en los últimos 20 años, 15 años, entonces... es algo...
un trato familiar.
Exactamente. Y a mí eso yo siempre lo he querido para mí. Yo he dicho, digo, esto lo quiero yo para mí. Y esas son cosas de las que yo he aprendido en mi casa, de las que yo he visto, de las que... Cómo hay que ser muy hormiguita, cómo trabaja poquito a poco. Hay que esforzarse por lo importante, y lo importante son los niños. O sea, hay cosas en la sociedad que merecen mucho la pena.
Pero tú has sido siempre muy inquieto. Y sí. Siempre te ha gustado también el experimentar, ¿no?
Sí.
Y el estudiar.
No, yo era de los que le cogía la muñequita a mí... mecanizaba a mi hermana en los Reyes y el día 7 u 8 ya tenía la batería quitada y con el motorcito hecho un molinillo para darme viento. Yo era inquieto siempre.
Bueno, todavía está muy reciente ese Virgen de Dolores, sí. Esa procesión infantil que muchos años hemos pedido acompañarla por aquí por las calles también de la barriada de la Orden. Algo que también ese germen fructificó gracias a ti.
Sí, eso es otra de las... Son victorias al final de un equipo grandísimo que tenemos alrededor. Pero sí que es cierto que es fruto también de esa inquietud y pues... Además que siempre... el germen siempre es un niño. Siempre es un niño. En todo lo que se ha ido haciendo. En esta actividad concreta fueron niños que pertenecían a bandas de música de Huelva. En concreto ahora mismo estoy pensando en David. y venía para la fecha, venía con su uniforme de la banda, en aquel momento tocaba en la cena, pero vino con para la procesión, vino con la ropa de la salud, que se la prestaron, la tiene pequeña y no sé qué, y ves como tú dices, si esto a un niño le motiva, nada más que tuve que decirle, oye, vamos, sacamos una procesión si no sé qué, y el no sé qué igual es que aprendamos no sé cuánto, prestémonos atención, vamos a evitar los conflictos, y tú dices, una procesión, si al niño le gusta, le motiva, le alienta, es cultura también, es música, es tradición, es sentido, son tantas cosas, y es algo que potenciamos, ¿no? Que es una catequesis en la calle, que también podemos en nuestra manera, tratando de ser lo más sensibles posible con todo esto y no tomárnoslo a la mofa ni a la risa, cuidadoso. Yo creo que ha sido una de las actividades que hoy por hoy agrupan a todo el colegio, en la que agrupa a todo el colegio totalmente, a los 1.500 alumnos y a todo el profesorado, y es una actividad que se vive con mucha alegría en el colegio y en la barriada, que nos espera, como tú sabes, con mucha alegría este año por la situación de estado de pandemia. Se tuvo que suspender la del viernes dolor pasado, y esta del viernes, la próxima, es cuestión de
incertidumbre.
Es incertidumbre, pero es prácticamente seguro que no se va a poder celebrar, porque es una actividad muy muy grande, que aglutina muchas personas. De hecho, ya los dos últimos años venía Protección Civil por la cantidad de personas que aglutinaba, y entonces era un peligro, claro.
Claro, familiares, aparte de los propios niños que formaban parte de la comitiva, pero aún así me gustaría hablar también de lo que tú has elaborado ya. Tenemos aquí apuntado, has participado en el Congreso de Innovación Multidisciplinar, has colaborado con el Aula Inclure, precisamente orientado para la inclusión educativa, en ese diseño de recursos, siempre ofreciendo, ¿no?, lo que sabes.
Claro, además fue para la presentación, hice una presentación del libro durante la jornada de InclureRec. Son recursos para la inclusión. Entonces yo lo que planteo en el cuento que escribimos, que salió en diciembre, se llama La clave del príncipe Sol, y es lo que planteo es un recurso que es la música para un problema, una dificultad en el aprendizaje concreta como la dislexia. Entonces, claro, ante una problemática concreta de una necesidad educativa especial, planteo la respuesta ante la música. Además tiene, no voy a adelantar nada, pero el final tiene un final, a mí me ha gustado especialmente el final, porque no es un final típico de cuento, es un final además abierto, entonces
crea expectación,
sí,
¿no?
Porque
ellos también se involucren.
Exactamente, porque al final todos tenemos que encontrar una clave, y eso es lo que trato de incitar con el libro. Que todos tenemos algo que educar, que mejorar, que trabajar, que fomentar, que inculcar, alguna dificultad siempre, algo hay que... Y en este caso es muy concreto, en el caso del cuento, pero la moraleja es esa, o sea, que además en los cuentos los problemas desaparecen, de pronto por un arte de magia. Yo invito solamente a que lean el libro, La clave del príncipe Sol.
¿De momento está en librerías, está a la venta?
Sí, de momento sí, pero en breve voy a anunciar una cosita muy importante, porque firma un contrato editorial con Pabio Editorial. El amigo Joaquín Cabanillas y Fede han confiado en mí para hacer una reedición del cuento, porque el parón del COVID ha sido bestial. Entonces, no sé, yo necesitaba distribución, ellos me la ofrecen, le vamos a dar un lavado de cara al libro tremendo, y espero que guste y nada, y que puedan disfrutarlo. En nada, estamos en conversaciones, no puedo dar fecha seguro, con seguridad, hasta ayer mismo hablé con Joaquín Cabanilla y me decía, hay posibilidades, pero lo que pasa es que esta situación sigue manteniendo en incertidumbre al sector de la edición. Y es una pena, ya, o sea, son muchos sectores, lo que está la hostelería, pero la edición también, y hay muchas familias también. Entonces, en fin, vamos a ver cómo termina todo esto, y a ver cómo continúa todo esto. Esperemos las próximas novedades del gobierno autonómico y a ver qué es lo que va pasando.
Aquí hay que ir paso a paso, día a día.
No sé, algunos han enseñado el asunto del COVID, y eso seguro que lo ha aprendido todo el mundo. No sé si mejores personas, peores personas, no sé, porque hay
no te preocupes, son niños.
Ideas para todo, pero Lo que sí que es cierto es que a mí por lo menos me ha enseñado a vivir el día. El día de hoy. O sea, no te puedes programar. Tú no puedes programarte. Hace 4 días, el que vivía en San Juan como yo no podía venir a Huelva. O sea, podía venir a Huelva. Ya hoy no, a no ser que sea con un permiso de trabajo. Entonces, esto es tan al día. Y además sabemos esto, que yo creo que es algo muy bueno. Lo que decíamos con los versos de Lorca. Lo que quería enseñar a los niños era a disfrutar, aprender a vivir y a disfrutar el presente. Sin pensar, yo quiero a ver si puedo tener el día de mañana, me gustaría, y yo no sé cuándo, hay que ver lo que me pasó. Sino el presente, que es lo importante, y ser feliz en el presente, disfrutar lo que tienes hoy. Si tienes algo contra alguien, arréglalo. Si tienes un... hazlo. Ponte en marcha, porque eso va a ser, eso en realidad lo que estés viviendo hoy será el futuro y será la única manera que tengas de arreglar el pasado. O sea, mejorando como persona, educándote, aprendiendo, no sé, y eso es un poco lo que tratamos de transmitir aquí y que vuelvo a repetirte a redundar.
La educación muchas veces también hay que darle, ¿no? Esa parte, no solamente
yo fundamento
a la información o a la cultura, sino también a la moral.
Quizás la información, la transmisión de contenido sea lo mínimo. O sea, lo más importante para mí, yo además fundamento el aprendizaje en la curiosidad, que la curiosidad es un motor de aprendizaje fabuloso. Si tú generas curiosidad en un alumno es bestial. Y luego las emociones. Trabajando las emociones al niño es también, o sea, das pasos agigantados con cualquier contenido que luego quiera trabajar. Yo trabajo mucho por emociones. La música es algo que me permite con facilidad. La música tiene ese don que te permite emocionarte, entristecerte, alegrarte. Arte, dar saltos de alegría, añorar, recordar, son tantas cosas. Vemos tantas veces, incluso por redes sociales, tantos testimonios de personas, incluso el Alzheimer, por ejemplo, que te permite recordar a esta bailarina que le permitía del ballet de Nueva York, que bailaba después de años sin haber escuchado el lago de los cisnes, y ella movía sus brazos y como después de, me imagino, mucho tiempo sin moverlos así. No sé, la música tiene ese don y además es, como te decía antes, la transmisión de conocimientos histórica, o sea, eso es algo histórico. Hay culturas que no tienen lengua escrita y sin embargo todos tienen música, todas están musicalizadas porque es parte de nuestra cultura y es parte de nuestra manera de ser, de vivir.
Es un catalizador, la verdad, que nos puede transportar a todo tipo de contenidos, porque lo utilizas, ¿verdad?, en todas las materias.
Correcto, todas las materias utilizamos actividades tipo, ¿vale?, pero sobre todo canciones. Las canciones están muy presentes en nuestra clase. Matemáticas, lenguas naturales, sociales, religión, en todas las áreas utilizamos la música como un recurso que funciona bastante bien. Los huesos en segundo lo enseñamos con una canción, la tabla de multiplicar ahora mismo estamos con los segundos también. En primero, como estamos con el proceso de lecto escritor iniciando, estamos con las canciones y para los dictados musicales sobre todo, porque eso potencia mucho la velocidad lectora en los niños. Y la lectura, nosotros hacemos lecturas musicales a partir del dictado musical. Entonces, tratan de meter el compás, la letra a compás, y eso hace que dentro del niño se genere una necesidad de movimiento, de una necesidad de meter la letra a compás, la sílaba, la palabra que sea, la concreta o la canción, al irla leyendo, el propio compás te va obligando. Entonces eso hace que la lectura del silabeo se mejore y se dé más de corrido, que luego hay una mejora en cuanto a las actividades competenciales lingüísticas, una mejor comprensión, en fin, y todo eso.
Ellos a estas edades que son como esponjas, ¿no?
Claro, claro.
Todo lo aprenden enseguida.
Exactamente, y al principio te cuesta un poco la dinámica porque vienen de infantil, de dinámicas totalmente diferentes, pero una vez que pasamos que nos llevamos el primer mes y medio, a mediados de octubre, finales de octubre, las dinámicas están súper interiorizadas y saben perfectamente lo que tienen que hacer. Y es algo realmente bonito.
Sí que es verdad que, bueno, ahora estamos también en plena actualidad y aunque sean estos últimos minutos, aunque nos gustaría finalizar escuchándote nuevamente con los niños, pero sí hablar de esta ley CELA, esta nueva ley educativa de la LOMLOE, sí. Que al final, bueno, pues también preocupan, ¿no?, a los colegios concertados como el vuestro.
Exactamente. En realidad, yo leyendo un poco me daba cuenta de que nos debería preocupar a todos porque al final la autoridad que va a decidir, o sea, sobre hasta moral sobre los hijos va a ser el Estado. Entonces ya no vas a elegir el colegio para tus hijos, el Estado o quien sea decidirá a qué centro va, y eso es una libertad de la libertad de elección es tu libertad. O sea, tú tienes el derecho, todo el derecho del mundo, de hacer con tu vida, siempre y cuando no le hagas daño a nadie, lo que tú quieras. Yo es una de las condiciones Respeto y libertad y que están por encima del hombre. O sea, tienes que respetar siempre. Yo educo en eso, a los niños les enseño en eso. Respeta, respeta, respeta. Y parece que hay cosas que no se terminan de respetar. Entonces, y eso es una, la decisión es muy importante. Todo el asunto este que está pasando con la lengua, con el castellano, que va a dejar de ser el vehicular. Yo creo que hay cosas que se están sacando de quicio. Y creo que estamos a tiempo de corregir. Y se pueden hacer las cosas. Además, en el Distrito 5 tenemos muchos centros concertados que veremos a ver la situación. Y está Salesiano, Hispanidad, y nosotros, Colegio de Tesano, Sagrado Corazón de Jesús. Y yo creo que la labor que estamos haciendo en el barrio es tan bonita y es tan buena. Por eso me ha alegrado mucho todo este reconocimiento, en fin, no por mí, sino por lo que tengo detrás. O sea, lo que tengo detrás es a toda la concertada, yo no solamente a mi centro. Yo creo que es algo por lo que merece la pena luchar y por lo que los padres, que son verdaderamente los que pueden apretar en este sentido, los que tienen ese poder de decisión, tienen que levantar el pie de guerra. Yo aliento eso también en mis redes sociales porque me parece que muy mal no lo estamos haciendo. Que yo creo que nos tomamos interés por todo esto, que es algo bonito y que al fin y al cabo es una elección libre de los padres. Y que la concertada no es algo, no es, es una realidad, que además es insostenible la enseñanza, tal y como la concebimos en España, sin la concertada, por lo que costamos, ¿no?
Son complementarias, ¿verdad? La pública y la concertada.
Exactamente. Yo hablo con los compañeros de la pública y yo hablo con ellos como compañeros. Yo tengo compadres, padrinos de mis hijos, maestros de la pública, y es que no es una guerra. O sea, yo cuando veo tanta lucha contra la concertada, no sé cuánto, me siento herido, pero yo es que a mí no me sale hacerle la guerra a la pública, porque es que somos complementarios. Si es que nos une lo más importante, que encima es hacia los niños y que es el amor. O sea, si nos une el amor hacia ellos, yo no puedo estar en lucha contra un compañero de Quinto Centenario o del Colegio Andalucía o de... ¿Me entiendes? Porque es que nos une lo mismo y el sentido ese es un sentido muy importante. Lo importante es aprender a respetar y aprender en la libertad, donde empieza tu libertad y donde termina, empieza tu libertad y termina la del otro, y comienza la del otro. Y es algo que eso, esas barreras hay que medirlas y ser capaces de ver que somos completamente, que podemos trabajar en comunión y que somos centro educativo que trabajamos por los niños, por el bien de nuestra sociedad.
Exactamente, es por todos y para todos. Al final, la educación, yo lo me hacía eco de esa campaña que se está emprendiendo para más plurales, más libres, más iguales, hacia una escuela principalmente inclusiva, como digo, con todos y para todos. Muchísimas gracias, Juan. Te dejamos con esa última canción, escuchándolos a los niños y niñas que han tenido mucha paciencia en estos minutos.
Soy tu sala, tú eres mi rey, tú mi esperanza, que no existe, yo te sujeto.
Juan González, y sobre todo que tengas muchísima suerte.
Gracias.
En enero conoceremos esos 10 finalistas.
Gracias. Exactamente, en diciembre ya se sabrá y luego ya lo ordenan en enero, así que prontito, ya no queda nada.
Venga, pues muchísimas gracias a todos los niños y niñas y a todos los oyentes. Feliz fin de semana. Adiós.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.